El 10 de octubre fue conmemorado en la ciudad de Miami con un acto al que invitó la dirigencia de la Central de Trabajadores de Cuba en el Exilio, cuya sede se encuentra en la ciudad de Caracas, desde donde viajaron Pedro Pérez Castro y Eduardo García Moure. En el mismo reafirmaron el compromiso que con la clase obrera dentro de la isla tienen. A Oilda del Castillo, quien viajó desde la ciudad de Washington, donde reside, le pedimos que haga patente a nuestra audiencia cuáles son los propósitos y, sobre todo, los ideales que los convocaron.
Bueno, la importancia que tenemos es que no hemos dejado de pensar en estos 50 años por los trabajadores cubanos en la isla, y hemos tratado siempre ante las organizaciones internacionales que pertenecemos, pues, de defenderlos y dejar clara la realidad del trabajador cubano. En estos momentos, las organizaciones internacionales quieren mantener relaciones con la representación dentro de Cuba, pero no se toman el trabajo de averiguar cuál es la realidad de esa organización, que no es un sindicato independiente, sino son dependientes completamente de lo que es el gobierno cubano, opresor y dictatorial, y los trabajadores pues no tienen su manera de expresar las necesidades y los reclamos de justicia social que deben tener.
Después de tantos esfuerzos durante estos años de haber estado ustedes, los representantes de los trabajadores dentro de Cuba, presentes en foros internacionales, de haberse explicado hasta la saciedad cuál es la condición del trabajador en Cuba, ¿a qué tú atribuyes que haya todavía esa actitud ante el régimen de La Habana y ante sus autoridades sindicales? Porque en Cuba no hay sindicalismo independiente, Oilda, te pregunto.
No, en Cuba no hay sindicalismo independiente. La realidad de la situación de los trabajadores cubanos es muy difícil de entender en países que están muy subdesarrollados políticamente, económicamente y socialmente. Ellos no pueden entender que la propaganda del gobierno castrista es mentira, porque para ellos eso es lo ideal. Lo ideal es que el gobierno cubano se ocupa de sus trabajadores. Eso es lo que dice el gobierno cubano. Pero eso no es la realidad, porque esa es la realidad. Oprime al trabajador, no le permite independizarse, no le permite luchar por sus derechos de salario, de libre empresa, de buenas intenciones propias de un elemento sindical. Y para los pueblos, especialmente de nuestros países latinoamericanos, desgraciadamente su situación interna es muy difícil de entender, la situación dentro de Cuba, cómo estaba hace 50 años y cómo están ellos hoy día. Es una cosa completamente a la inversa, que nosotros 50 años atrás estábamos como ellos quisieran estar ahora esos otros países. Y nosotros, al contrario, hemos bajado al trabajador cubano a estar entonces en la situación que encuentran esos países hoy día de opresión y falta de libertad.
Tú sabes que hay algo muy hermoso en Solidaridad de Trabajadores Cubanos, porque muchos de sus dirigentes no son trabajadores laborales, son profesionales, son técnicos, son graduados universitarios. ¿Qué es lo que los hace entender también a las clases más desposeídas?
Bueno, yo creo que eso se viene mucho a la tradición de estar la preocupación por la justicia social, y que muchos de nuestros integrantes hemos sido participantes activos en la Iglesia Católica, en la Juventud Católica Obrera, y en asociaciones como la Asociación de Estudiantes Católicos Cubanos, que siempre hemos estado preocupados por la realidad del pueblo menos favorecido económicamente, digamos, y hemos luchado por esa aplicación de las encíclicas papales que promueven la justicia social.
Pero también Solidaridad de Trabajadores Cubanos se ocupa de cuando esas violaciones se cometen por gobierno más allá del de Cuba, porque ahora están también muy preocupados por la situación de Venezuela.
Eso es verdad, tenemos muchos amigos, compañeros inclusive, que son residentes que viven en Venezuela, y ellos viven en su propia persona la situación del pueblo venezolano. Y somos hermanos también, no solamente de Venezuela, en el Caribe. Nosotros hemos sido eco en organizaciones internacionales del trabajo de la situación de opresión que tienen trabajadores en el Caribe.
Hoy le estás tú muy ligada a las Hermanas de la Caridad en Cuba. Bueno, de hecho, tanto tú como yo nos estudiamos en el Colegio de la Inmaculada. Y, uh-huh. y sé que tú tienes contacto permanente, no solamente con Sorilda aquí, como los tenemos todos, sino tú con las que están dentro de Cuba. Háblame un poco de esa labor que están desarrollando ellas allá en el Colegio de la Inmaculada.
Mira, las funciones han cambiado de cuando nosotros estábamos en el colegio, por primero porque ya no es colegio. Ahora es el convento de las Hijas de la Caridad. En Cuba es la casa madre de las Hijas de la Caridad. Ellas mantienen, creo que son 8 asilos, 8 lugares donde se atienden no solamente a los ancianos, sino también a los niños discapacitados, porque el gobierno cubano no facilita totalmente la labor que requieren estos muchachos y sobre todo su cuidado diario. Trabajan en muchas ocasiones en conjunto por los médicos que hacen falta, que tienen que ser reconocidos por el gobierno. Pero la labor diaria de asistencia, de cuidarlos, de bañarlos, de limpiarlos, de alimentarlos, esa es la labor que está haciendo las Hermanas de las Hijas de la Caridad dentro de Cuba en estos momentos.
¿Con qué recursos? ¿De dónde obtienen los recursos?
Los recursos en sí es las donaciones voluntarias que hacemos o que hacen las personas que están conscientes de esta situación y quieren ayudarlas. Es un esfuerzo grande a través de Sorilda, a través de la misma Asociación de Antiguas Alumnas y otros grupos afines, porque cada contenedor que las hermanas envían con equipos médicos, alimentos, para mantener esos 8 conventos, eso es todo. Es donación voluntaria.
Tengo entendido que al frente de esa labor está alguien que fue maestra tuya y que fue maestra mía, Sor Isabel.
Sí, bueno, Sor Isabel en Cuba se ha ocupado mucho, sobre todo, de reunir a las antiguas alumnas de las Hijas de la Caridad, porque no solamente del Colegio de la Inmaculada, sino de otros colegios que habían en La Habana, en Guines, en Guanabacoa, en Matanzas, en Santiago. Entonces ellos mantienen la Asociación de Antiguas Alumnas de las Hijas de la Caridad, inclusive de la Beneficencia. Muchas de las personas que he conocido allá y que trabajan con las hermanas vinieron de la Casa de Beneficencia y Maternidad.
Recuerdo en tiempos de Batista que un día el colegio amaneció con oficiales de la policía enfrente al mismo, y Sorilda, cuando se percató de aquello, los llamó y dijo: si ustedes no se retiran, yo no abro el colegio, porque yo no abro un colegio militarizado.
Eso es, Sorilda, con su pequeñez física, digamos, de tamaño menudo, ligero, pero tiene una fuerza de carácter que ya quisieran muchas otras personas tener. Ella está firme en sus conceptos de justicia, en sus conceptos de lo que es la educación, en su concepto de lo que es la ayuda al prójimo.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Y continuamos con Primera Plana. Y pasamos a Bolivia, donde el domingo 6.2 millones de bolivianos fueron convocados a las urnas para elegir nuevo presidente o ratificar a Evo Morales. También deberán elegir nuevo Congreso. Durante toda la campaña, Morales fue el favorito para ganar en primera vuelta. Otros cuatro candidatos eran los postulados por la oposición. Además de presidente, en el proceso se eligieron 36 senadores y 130 diputados. Y mientras se desarrollaba ese proceso electoral, hacíamos contacto en Bolivia, en La Paz, con el dirigente sindical Román Loaiza.
¿Cómo es la situación de esta votación? ¿Cómo la ve? ¿Qué es lo que usted aconseja?
Bueno, yo aconsejo de que estas elecciones en Bolivia tiene que ser histórico de elegir a su candidato, ya que el gobierno de Evo Morales se ha equivocado en los 9 años de gobierno, se ha convertido en dictadura sindical, dictadura política, dictadura democrática. Además, no solo eso, totalitarismo hay. El órgano ejecutivo está en manos de él, órgano legislativo, órgano judicial, órgano electoral. Ojalá en estas elecciones se dé cuenta todas las autoridades que ya no sean dependientes al presidente. La independencia debería que respetarse, eso no se respeta. Toda la vida ha hecho campaña, ahora pensamos que él también va a ganar, pero no va a ganar el 50% más uno. Seguramente la segunda vuelta va a haber, eso estoy pensando ya en este momento, pero hay mucha inquietud de la sociedad votante. Espero que haya conciencia de los votos, que ya no acepten el voto comprado.
¿Cuántos candidatos hay más que Morales?
5 candidatos, pues de los 5, 2 son buenos y de los 2 tenemos que elegir.
¿Cuáles son esos 2?
El MCM y el uno más, pues el MCM y el que son partidos contrarios a Evo. Ojalá de esos 2, uno de ellos salgan ganar el segundo y con la segunda vuelta podemos entrar.
¿En estas elecciones no va usted de candidato en ninguna posición?
No, estoy con MCM haciendo campaña. Si me hubiese llamado hace rato antes de las elecciones, hubiese hecho campaña para MCM.
Bueno, pues cuénteme, ¿qué es lo que ofrece MCM?
MCM es, pues, con la experiencia que tiene de lo que se ha equivocado el oficialismo, es que él quiera independizar todos los órganos ejecutivos, legislativo, judicial y electoral, y desde la independencia pueden servir a los bolivianos. Hasta ahora hay toda imposición por esa dictadura y totalitarismo. Eso no queremos. Además, el plan de gobierno del MCM es, pues, consultado a la sociedad y no es el eterno que va a solucionar de abajo arriba, hay que solucionar desde el gobierno municipal, gobierno departamental. Solo con el pueblo podemos elegir al gobierno y el pueblo también tiene que conducir el país a través de su gobierno democrático que van a elegir. Seguramente posterior a esto va a ser elecciones municipales, elecciones departamentales. Desde ahí tenemos que pelear, tenemos que descolonizar, como él dice, descolonización no había, descolonizar es de abajo arriba, del gobierno municipal, del gobierno departamental al gobierno central, todos a servir al país, pero hasta ahora no hay eso, por eso estamos bastante preocupados de nuestro país, a lo menos yo como fundador del proyecto político estoy preocupado de la actitud de Evo Morales Ayma.
Y cerramos el programa con el mismo tema con el que lo abrimos, la conmemoración en el exilio de la fecha patria del 10 de octubre. Hacemos contacto con Jesús Permuy, presidente de los municipios de Cuba en el exilio, institución representativa de lo que es la nación cubana. Ellos celebraron la fecha.
Bueno, es precisamente es el sentido de lo que tratamos de presentar el 10 de octubre por la noche, el viernes por la noche. Y es el significado y el llamado el grito de Yara hoy, 146 años después. Y esto lo que desarrollamos es un programa alrededor de esta idea de qué significado tiene para nosotros, para los jóvenes, para los mayores, para los que han vivido la tragedia de Cuba directamente en las cárceles o sencillamente los que a veces se asoman a la ventana y entonces se dan cuenta de que ha habido un desarrollarse en el tiempo de una ciudadanía que tiene gran pasión por su patria. Mira, empezamos, claro, formalmente nosotros tenemos cierto protocolo, ¿no? En los municipios de Cuba del exilio. Los himnos nacionales de Estados Unidos y de Cuba. Y entonces esto se tocó en piano y hubo un tenor y una soprano, o sea, Miguel Cervantes es el tenor, y la soprano es Francisca O'Farrill, Paquita para nosotros, ¿no? Que fue a la vez la directora artística de todo el programa. Mira, después de los himnos formales vino una invocación del reverendo Martín Añorga. Él tiene un doctorado, él tiene un alto nivel cultural y siempre nos ayuda mucho en estas cosas, colabora con nosotros siempre.
Y una enorme devoción patria.
De veras que sí. Y además ha vivido prácticamente en toda la isla. Fue algo extraordinario porque no solo tenía la referencia a Dios, sino que además de eso le dio mucho valor al significado del sacrificio por la patria, por el bien común, por los demás, de ciertos hombres que lo entregaron todo. En este caso particularmente de Bayamo, pues entregaron su vida, entregaron su hacienda, quemaron sus casas y fueron capaces de entregarlo todo y arrancar con su familia, los que quedaron vivos, a donde pudieran.
Ahí sí no hubo ninguna media tinta, la entrega fue total.
Completa, esa es la cosa. Y este es el sentido de lo que queríamos transmitir en esta idea. Claro, fundamentalmente se centró en Yara y en Bayamo, pero era el significado después de los 10 años, ¿no? Después vino Agramonte, vino, ¿qué te voy a decir? Las Villas, por ejemplo. También hubo ejemplos extraordinarios. Pero tú tienes General Carrillo, por ejemplo. Bueno, una serie, no vamos a entrar en todo esto porque es ya otro carácter. Pero de todas formas, para relatar más o menos el orden de esto. Entonces tuvimos claro la bienvenida del presidente y presidieron el acto pues los presidentes de la provincia de Oriente, de la provincia de Camagüey, de la provincia de Las Villas y además de eso la presidenta del municipio de Guantánamo. Entonces vino el momento muy dramático, se apagaron las luces, se iluminó un retrato de Céspedes y entonces ahí se leyó el manifiesto del grito de Yara, que está hecho y dijo además este manifiesto, leyó este manifiesto, Carlos Manuel de Céspedes como general en jefe en sí mismo, ¿no? Bueno, esto lo leyó Carmelo Díaz Fernández, que es un expreso político de las causas de los 75, y es de Guantánamo. Y además de eso, también participó en la iluminación y llevar a todo esto adelante Guido Sigler Amaya, que es de Pedro Betancur allá en Matanzas. Fue muy emocionante y fueron describiendo es lo que hace el manifiesto ante el mundo por qué ellos se levantaban en armas contra la colonia española. Pero después vino otra manifestación cultural y es que tanto la pianista como el tenor, ya dijimos, Daisy Albornoz y Miguel Cervantes, pues cantaron y tocaron la Bayamesa y después el Mambí. La Bayamesa de Céspedes y Fornaris y el Mambí de Luis Cáceres Romero. Fue muy, muy emocionante también. Y es una característica de ir tocando los distintos aspectos de nuestra cultura, ¿no? Después pasamos a un testimonio de la patria joven. Y es que la doctora Dalila Santos, una muchacha que realmente tú la ves y parece una niña, es abogada. Ella vino de Cuba a los 14 años y ella es abogada aquí. Ellos fueron directamente a Orlando, nos estuvo contando esta parte de la odisea de los que hemos vivido tanto aquí en el exilio. Y se fueron a Orlando, después regresaron allá, acá, y ha seguido estudiando, y realmente, siendo muy joven, pues está hablando como abogada y del testimonio de un joven que sale de su patria, con la confusión que tratan de sembrarle en la educación, esta gente de la tiranía, que tiene un cometido bien específico de dañar. Y además de eso, el testimonio que ha recibido de todos los demás que se han encontrado aquí en el exilio, y de una organización como esta, que agradeció muchísimo la invitación, y cómo había aprendido una serie de historias de la buena, de la verdadera, a través de estos actos que participa mucho con nosotros.
Tú sabes que ese tiene que haber sido hermosísimo, sobre todo ese encuentro de cubanos que lleva un poco tiempo, algunos recién llegados, gente joven que se formó en la isla, con cubanos que ya llevábamos más de 50 años, algunos aquí, y sin embargo nos entendemos perfectamente. Los motivos son los mismos, las ilusiones son las mismas y los propósitos son los mismos.
Qué bueno, Juanita, que tú has dado en el clavo. Eso es precisamente. Por cierto, que el orador también estuvo en Cuba hasta finales de los 90 y sufrió todo el rigor porque desde muchacho estuvo opuesto a aquello. Muy apropiada, una específicamente sobre el 10 de octubre y otra, curiosamente, también dirigida a Yara y al sacrificio del indio Atuey, que es en Yara también, que tiene una estatua allí. Y cómo en esa zona era rica en este sentimiento patriótico.
Tengo entendido que también hicieron referencia a cómo se refleja el ejemplo de Yara en este proceso que estamos viviendo.
Está claramente reflejado en la protesta que hicieron los presos políticos, 138 presos políticos en el 1978, ya con la tiranía. Porque después que alcanzamos la libertad, realmente la perdimos con esta tiranía. Y trató de negociar a los presos para sacarle alguna ventaja. Bueno, esto significó que Alberto Grau leyó, que fue uno de los que participó en el documento, leyó el documento completo de la protesta que ellos hicieron precisamente en el 10 de octubre de 1978, a 110 años del sacrificio anterior. Y esto muestra el significado tan vivo y tan específico que tiene, sobre todo en cuestiones de extrema situación como la que estuvieron viviendo los presos. Y esto les costó que fueron tapiados en Boniato por muchísimo tiempo como castigo. Este documento tan extraordinario de la protesta de los 138 presos políticos. Realmente fue una noche extraordinaria.
Y llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial, gracias, muchas gracias. Se despide quien les habla, Juana Isa.